Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, como cada domingo a esta hora de la mañana, les acompañamos en este informativo diocesano con el que estaremos con ustedes durante los próximos minutos. Les saluda Ana Díaz. El presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, Miguel Cruz, compartirá con nosotros el espacio de la entrevista antes de dar paso a las noticias, de las que destacamos los nombramientos que el obispo de la diócesis ha hecho en los últimos días, la clausura de las jornadas de patrimonio en Arucas y la Semana Claretiana en Telde. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral, una fecha que la Iglesia a través de Pastoral Obrera nos recuerda y con la que nos invita a la reflexión. Así fue durante los últimos días en esta diócesis de Canarias con la ponencia y la aportación en la mesa redonda que organizó Iglesia por el Trabajo Decente. Del presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, Miguel Cruz. Don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo debemos entender que un trabajo es digno en cualquier ámbito laboral, pero especialmente lo debemos tener en cuenta nosotros desde nuestra condición de cristianos?
Bueno, la medida de la dignidad, tanto desde una perspectiva humanista como desde una perspectiva, por supuesto, cristiana, es la persona, la dignidad de la persona humana. Uh-huh. Y eso yo creo que es el piel de la balanza para medir. Si un trabajo es digno, ¿no? Que la persona trabajadora esté realmente en el centro de las relaciones laborales. Y no el beneficio de esa actividad económica. Evidentemente hay que buscar un beneficio para que la actividad empresarial y económica pues funcione y aporte la riqueza necesaria a la sociedad. Pero siempre que no se ponga por encima, pues, de la dignidad de las personas.
Bueno, teniendo en cuenta esta premisa, ¿considera que la voz de la Iglesia, cuando se lesiona esta dignidad, se hace oír en el mundo del trabajo?
Bueno, la Iglesia tiene una serie de movimientos a través de la Acción Católica, movimientos especializados, como son la UAC, la Hermandad de Obrera de Acción Católica, o la JO. La Juventud Obrera Cristiana. También diocesanamente se organiza, más allá de esos movimientos, mediante las delegaciones o los secretariados de Pastoral del Trabajo, que yo creo que hacen una buena labor en cuanto a que se posicionan claramente a favor de la persona y de el cuidado de la salud de la persona que trabaja. A mí realmente me gustaría que fuera más contundente toda la Iglesia, porque entiendo que estamos hablando de un problema en donde, bueno, pues el 90% de la población, por decir un número, está implicada y está sufriendo en este caso. Pero la parte eclesial que está especializada en llevar el anuncio del Evangelio a esa realidad, yo creo que podemos estar muy contentos con lo que están haciendo y cómo va.
Además de todo esto, ¿qué situaciones se están dando actualmente que considera usted que se oponen al referente que debemos tener como seguidores de Jesús ante las situaciones de no dignidad de la persona en el trabajo?
Las situaciones que se están dando suelen venir de las prácticas que hacen que se instrumentalice a la persona a favor del beneficio que se obtiene de ella. Es decir, cuando el trabajo se va precarizando, se van debilitando, se van empeorando las condiciones laborales de las personas para eliminar costes, para aumentar el beneficio, entonces en ese momento pues se está agrediendo a las personas. Esto está en la base de muchos de los problemas de salud laboral y de accidentalidad laboral que tenemos actualmente en nuestro país. Y eso es una de las situaciones donde yo creo que más oposición o más oscurecido está la forma de vivir, de entender la persona que existe en el Evangelio. Hay una cuestión muy significativa, y es que desde hace unos años para acá, en cuestión de accidentes laborales, los accidentes no traumáticos, es decir, problemas de derrame cerebral o infarto de miocardio y cuestiones de estas, son los más numerosos. Eso indica que ya el problema más serio no es el andamio o la caída o el accidente fortuito, sino el esfuerzo continuo al que están sometidos los trabajadores, que hace que fallen pues el organismo.
En orden a lo que usted me está contando, a mí por lo menos me llama la atención el silencio informativo que se está dando de este tema en los medios de comunicación. No sé si usted opina igual. ¿Se informa de todas las víctimas de accidentes y enfermedades laborales?
No, eso es uno de los grandes problemas. En general no se habla de esto, no está el problema en los medios de comunicación. Últimamente se informa con un poco más de intensidad cuando hay un accidente mortal, pero poco más. Incluso cuando se informa del accidente mortal, a lo que menos línea de texto se le dedican es a la persona que ha fallecido. Quien se lleva mucho más texto es, bueno, pues a qué hora llegó el sistema sanitario, la ambulancia, cómo llegó la Guardia Civil a levantar el atestado y todo ese tipo de cuestiones. Parece que los protagonistas son los personajes secundarios en este caso.
Bueno, pues un aspecto que en el que hay que incidir, ¿no? Sobre todo en el momento de la denuncia de estas situaciones.
Hay que incidir. Yo a los medios de comunicación les pido que informen con más rotundidad sobre este tema y que informen de los casos que están pasando, y a continuación que se pregunten, que investiguen las causas de eso que están informando que ha pasado. Porque en las causas es donde se encuentran las soluciones.
Pues ahí queda. Don Miguel, para terminar, durante esta semana ha estado en Gran Canaria participando en una mesa redonda, impartiendo una conferencia sobre el tema del que estamos hablando, y además visitando a sus compañeros de la OA. ¿Qué impresión se lleva?
De mis compañeros de la OA, una impresión fantástica de mis compañeros y mis compañeras de la OA de Canarias. Sí. Hay que decir, bueno, primero que los quiero mucho y me han demostrado que yo a mí también. Y luego, bueno, la OA de Canarias es una de las más queridas y valoradas en la OA en general. Ellos han aportado muchos militantes a los órganos de coordinación y de dirección de la OAS a nivel general, muchos, y que han dejado una impronta magnífica en Madrid, ¿no? Y luego, bueno, su dinamismo, su amor a los pobres, su opción por el movimiento obrero y por el evangelio incardinado en ese movimiento obrero, pues son un referente para nosotros. Así que la impresión que tengo
que se lleva es muy agradable.
Sí, es formidable. Tanto es así que le he prometido que volveré.
Estupendo. Muchísimas gracias, don Miguel. Que tenga usted un día estupendo.
Gracias a ustedes.
A continuación, les ofrecemos las noticias. El obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelo, firmó el nombramiento de dos cargos pastorales el pasado 25 de abril. Uno de ellos, el del sacerdote Higinio Sánchez, como delegado diocesano para el jubileo 2025. Este jubileo de 2025, llamado el Jubileo de la Esperanza, se iniciará oficialmente el 24 de diciembre de 2024 con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en Roma por el Papa Francisco. Con este jubileo, que concluirá en la fiesta de la Epifanía de 2026, se ofrece a los católicos del mundo la posibilidad de obtener una indulgencia plenaria y un año de gracias especiales. El otro nombramiento que se ha hecho público esta semana y que lleva la misma fecha es la de Constanza de los Ángeles Rodríguez Rodríguez como presidenta diocesana de la Asociación Vida Ascendente. El próximo martes se clausuran las jornadas de patrimonio que por primera vez se han organizado en esta diócesis de Canarias por iniciativa de las parroquias de Teror y Aruca. a lo largo de la semana pasada tuvieron como sede la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror, y a partir de hoy domingo será el Templo de San Juan Bautista de Arucas, con el concierto por la Escolanía del Escorial, dirigido por Pedro Alberto Sánchez, maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, a las 8 de la tarde. Mañana lunes a las 7 de la tarde, el cronista oficial de Arucas, Armando Pérez, presentará las dos comunicaciones que se ofrecerán a cargo de María Cárdenes, técnico restauradora del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, sobre identidad de un pueblo, y la otra por David Cabrera, técnico de turismo del Ayuntamiento de Arucas, bajo el título El turismo, la convivencia y relación entre la conservación y divulgación del patrimonio. El martes se realizarán tres visitas guiadas por el triforio que dirigirán Manuel Bernabé Gómez y Miquel Delica González de Viñaspre, artesanos y vidrieros. Es necesario inscribirse para realizar estas visitas. Con esta jornada se ha pretendido, entre otros objetivos, poner en valor el variado patrimonio que existe en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, así como su historia, y sensibilizar a los jóvenes en la importancia de conservar el patrimonio, herencia de generaciones anteriores, por lo que significa para la historia e identidad de un pueblo. El jueves, día 2 de mayo, en la Casa de la Iglesia se inaugura la exposición de 35 cruces adornadas y enramadas por parroquias, movimientos eclesiales y delegaciones vinculadas a la pastoral de la diócesis, además de centros educativos, con motivo de la fiesta de la cruz que se celebra el 3 de mayo. Siguiendo el tema La Paz como deseo y como construcción, a las 7:30 de la tarde del jueves, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y periodista Juan José Laforet, junto a Isabel Pérez, coordinadora de la Escuela de Formación Sociopolítica, inaugurarán esta exposición organizada por la Diócesis de Canarias, con la que se quiere respaldar una tradición enraizada a la religiosidad popular de Canarias desde el siglo XVI, a la vez que expresar un sentimiento de iglesia y resaltar la diversidad creativa de quienes participa. El acto de inauguración finalizará con la actuación musical del coro Gospel Molú de Gran Canaria. Al día siguiente, Día de la Cruz, comenzará la exposición con un horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, incluidos sábados y domingos hasta el 10 de mayo. En el horario de la mañana tendrán prioridad los centros educativos. El sábado, día 4 de mayo, la Escuela de Oración Ignaciana tendrá una nueva sesión en la Casa de Espiritualidad Los Lagares, en Tafira, con el acompañamiento del Padre Justo Prieto, jesuita, a las 10 de la mañana. Quienes deseen participar deben inscribirse llamando al 928-350094. Ayer se abrió en la parroquia de San Juan Bautista de Telde la Semana Claretiana, con la exposición El Padre Claret y su estancia en Gran Canaria, que se prolongará hasta el 5 de mayo próximo y que se podrá visitar en horario de mañana y tarde. El martes próximo, 30 de abril, a las 5 de la tarde, habrá un encuentro con todos los niños de catequesis y sus familias para conocer la vida y la misión del Padre Claret. El jueves 2 de mayo a las 8 de la tarde, el seglar claretiano Miguel Ángel Sosa ofrecerá una charla coloquio bajo el título La presencia y huella del Padrito en Gran Canaria. Y el sábado 4 de mayo a la misma hora, Emilio Vicente Mateu hablará sobre la huella del Padre Claret en la ciudad de Telde. La clausura será el domingo que viene, 5 de mayo, con la Eucaristía a las 12 de mediodía, que presidirá el Padre Claretiano Santiago Serrato. Y la Conferencia Episcopal Española ha iniciado su proyecto La Iglesia en 12 semanas. Desde este mes de abril y hasta junio se irá mostrando la vida de la Iglesia, que celebra y anuncia la fe, evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas a través de 12 temas: cuidado de la vida, educación, mayores, inclusión laboral, sin hogar, salud mental, pastoral penitenciaria, migrantes, jóvenes, patrimonio, vida contemplativa y adicciones, para mostrar la entrega de centenares de miles de personas que están detrás de cada una de las cifras que se ofrecen. Una iniciativa que se enmarca dentro de la campaña Por Tantos de este año. Nos despedimos hasta el domingo, deseándoles antes que disfruten de un buen día de descanso.